Hemos estudiado anteriormente las dos cosas que se requieren en el Evangelio para ser salvo: arrepentimiento y fe. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lucas 24:47. Que se predicase, el Señor Jesús dando instrucciones, a que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y como hemos nosotros estudiado ampliamente Hechos 20:21, el apóstol Pablo indicando ahí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos revisado estos pasajes, hemos hablado anteriormente de lo que se requiere arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado del arrepentimiento, hemos hablado de la fe. La pregunta ahora sería, ¿qué sucede con estos que han sido salvados y que han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué hacen ahora que profesan una misma fe en Cristo? La respuesta que da la Escritura, como bien lo mencioné en el título, es: se reúnen. Y vamos ampliando el tema. Vamos a ver un primer punto en este mensaje, donde queda claro por las Escrituras que estos salvos son añadidos a la iglesia local. Bien, estos salvos que se relata en Hechos 2 fueron añadidos a la primera iglesia que estaba en Jerusalén. No se quedaron fuera de la iglesia local. Recordemos un poquito el contexto. En Hechos 1, el Señor les está mandando a ellos, les está diciendo que se quedasen en Jerusalén para esperar la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo que se da en Hechos 2. 150 discípulos reciben el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia es el que hablaba en otros idiomas, en otras lenguas. Y ahí usted ve en el contexto que el apóstol Pedro comienza a exhortar a los judíos que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, donde venían muchos judíos que estaban fuera de Jerusalén en esas fechas importantes para ellos. Era una festividad religiosa para ellos. Entonces, el apóstol Pedro, puesto en pie, comienza a exhortarles, y ustedes conocen porque lo hablamos nosotros en los mensajes anteriores, ellos se compungen de corazón. Y ellos preguntan: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse, bautícense, conviértanse, son las palabras de los apóstoles. Es la palabra que da el apóstol Pedro en esa ocasión. Y reciben muchas más instrucciones de la palabra de Dios. Ahora la cuestión es, si vamos a Hechos 2, 41, 42 y Hechos 47, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ya lo sabemos. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La pregunta que nos hacemos es, haciendo una pausa, es: ¿a dónde se añadieron? ¿Qué quiere decir esto? Se añadieron esos 3,000. ¿A dónde? Entendemos que se añadieron a la congregación que ya había de discípulos. Se añadieron. Sigo leyendo el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que hacían juntos. Y mira el verso, me salto al verso 47. Dice una vez más: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, nuevamente otra, la misma palabra del verso 41. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Añadía a la iglesia. En ese tiempo, amados santos, había claramente o judaísmo o discípulos de Cristo. Todavía no se les llamaba cristianos. O eran judíos o no lo eran. No había las denominaciones como tenemos nosotros. Entendemos que se añadían a la iglesia que había empezado en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, con la señal evidente de el hablar en otros idiomas. Había muchas personas ahí en esa fiesta. Entonces, es interesante ver que estos pasajes nos hablan de que se añadieron. Por eso decimos en este primer punto que los salvos son añadidos a la iglesia local. Ningún salvo se quedó fuera. Ningún salvo se quedó fuera de la iglesia que se estaba ya naciente, formada en Jerusalén. ¿Quién estaba al frente de esta iglesia? Los apóstoles, junto con el resto de discípulos. Ningún salvo se quedó fuera, a menos que haya sido judío, que siga él todavía como judío, teniendo en cierta forma celebrando lo que es las fiestas judías, la ley de Moisés y todo este asunto. Pero esta gente, estos 3,000 que se bautizaron, profesaron públicamente ser discípulos de Cristo, lo que ya implicaba resquebrajarse o separarse de sus concepciones judaicas que tenían. El hecho de abrazar y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, estos salvos se constituyeron en miembros de la primera iglesia que estaba en Jerusalén por la predicación apostólica. Aunque no vemos esa palabra membresía y miembros, entendemos que esa pertenencia la encontraron en la iglesia donde fueron añadidos. ¿Está claro eso? No vemos la palabra membresía ni miembros, pero entendemos que fueron añadidos al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo universal, tomen en cuenta eso, el cuerpo de Cristo universal, la iglesia universal, se manifiesta por santos que se reúnen en un lugar fijo. Santos que se reúnen en iglesias o congregaciones locales. Dios los añade y ellos se reúnen. Vemos ahí la soberanía de Dios. Dios añadía a la iglesia. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios los añade a la iglesia y ellos ¿qué hacen? Se congregan, se reúnen juntos. Existe evidencia también de que otras iglesias se formaron por la predicación de Pentecostés, como la iglesia de Roma, era una iglesia judío-gentil, judíos y gentiles. Esta iglesia en su momento fue también edificada grandemente por la visita de apóstoles como Pablo y Pedro. Pero vamos a centrarnos nosotros vamos a prestar atención en el desarrollo de la iglesia en Judea, en Jerusalén. Amén. Es interesante que en Hechos 2, 5 al 10 nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De Frigia, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos residentes, judíos como seguidores al judaísmo. Esa palabra prosélitos es seguidores al judaísmo. Por eso entendemos, y vamos a ver tal vez en algún momento, que la iglesia de Roma, por ejemplo, fue una iglesia que se inició en la predicación de Pentecostés. Bueno, estos salvos entonces son añadidos a la iglesia local. Ese pensamiento está claro para nosotros. Está clarísimo. Añadidos a la iglesia local que había nacido en Jerusalén. Estos salvos son llamados a testificar. Estos salvos convertidos y reunidos en las iglesias de Judea, de Jerusalén, ¿no? Son llamados a participar activamente en la proclamación del Evangelio. Entendemos nosotros por la historia que no es que había una iglesia grande ahí para albergar a todas esas personas. Se reunían en casas, tenían también quienes estaban al frente, eran los apóstoles. Todavía no hay la figura todavía de ancianos o pastores. Ellos participaban activamente en la proclamación del Evangelio, tal como el Señor les dijo en Hechos 1:8. Y me seréis testigos, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está claro la predicación en Jerusalén, testificando a Cristo en Jerusalén, Hechos 2. Hechos 3, pueden ver ustedes los primeros capítulos. Hechos 2:36, el apóstol Pablo diciéndole ahí, ciertamente, sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está claro. Ellos están siendo testigos de Cristo ¿en dónde? En Jerusalén. Luego sucede una persecución después de que el primer mártir de la iglesia muere, que es Esteban. ¿Dónde apareció Esteban? En Hechos 6. Acuérdense de aquellos que fueron levantados para ayudar en la repartición de los víveres. Aparece Felipe, Esteban y otros varones más. Después de esta que Esteban muere y aparece también en escena Saulo, pero no como Pablo todavía apóstol, sino como un perseguidor que buscaba autoridades, cartas, para tener autoridad, para perseguir a los cristianos, a los seguidores del camino hasta Damasco. Aparece en escena. Después de esto, ustedes conocen, dice en Hechos 8, que los que fueron esparcidos, en el capítulo 8, verso 4 al 8, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Esparcidos de dónde? Esparcidos después de del martirio de Esteban. Los que fueron esparcidos anunciaron el evangelio. Verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿de dónde salió Felipe? Hechos 6. Felipe y Esteban salieron de ahí, de esos que fueron escogidos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Es interesante porque Felipe fue levantado como un servidor, pero también tenía el don de la predicación. Dice verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tome en cuenta eso. ¿Testificaron en dónde? En Jerusalén. Pero Hechos 8 también dice que testificaban, iban a testificar ¿dónde? En Samaria. Recuerde que entre judíos y samaritanos no había relación. Para los judíos, los animales eran primeros que los samaritanos. No los consideraban, eran impíos para ellos, eran gentiles. Pero la predicación que inicia en Jerusalén se extiende hasta Samaria por la persecución después del martirio de Esteban. Y vemos ahí a Felipe, que desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. También muchas señales se veían en la predicación de Felipe. Amén. Pero también Hechos 8 nos enseña que la predicación iba a llegar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Después de toda esta conmoción que había en Jerusalén y la predicación en Samaria, Hechos 11, 19 al 26 nos relata esta predicación. Dice ahí la escritura, Hechos 11, 19 al 26. Y quiero que lo revisen conmigo porque hay unas cuestiones aquí que son muy claves para llegar a entender el propósito o el punto central de este mensaje. Hechos 11, 19 al 26. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Hasta Fenicia, Chipre, que era una isla en el Mediterráneo, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a quién, a judíos. Si podemos ver en un mapa, para tener una referencia, si Jerusalén fuera nuestra ciudad de Guayaquil, tal vez Samaria estuviera un poco más al norte, tal vez a la altura de Manabí o los ríos, y tal vez Antioquía sería mucho más al norte, casi llegando al extremo del norte de nuestro país, tal vez por la provincia de Carchi, ¿no? Por la ciudad de Tulcán. Entonces, es interesante que algunos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solamente a judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea, no solamente hablaron a los judíos, porque ellos tenían esa, eran seguidores del judaísmo, algunos de ellos, o eran judíos mismos de nacimiento. Estos también comenzaron a hablar la palabra de Dios, ¿a quiénes? A los gentiles. Y mira el verso 21, dice ahí, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano de Dios estaba con quiénes, con aquellos que comenzaron a llevar el evangelio, no solamente a los judíos, sino también a quiénes. A los griegos, a los gentiles, a los que no eran judíos. Verso 22 dice, Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ese Bernabé también fueron algunos de los varones que fueron escogidos por la iglesia para esa función en especial, ¿no? Así como salieron ahí, por ejemplo, cuando recordamos nosotros el pasaje, ya lo he nombrado anteriormente, el pasaje de Hechos 6, ahí, por ejemplo, dice claramente Esteban, Felipe, Nicanor, Parmenas, Nicolás, algunos de ellos elegidos que también fueron llevados para una predicación. En este caso también aparece un tal Bernabé. Es interesante, amados hermanos. La iglesia envía a Bernabé hasta Antioquía. Es un detalle muy importante. Es decir, la predicación que estaba apareciendo en Antioquía llega a oídos de la iglesia de Jerusalén. Si se da cuenta, en ningún momento nosotros vemos que lo que estaba aconteciendo en Antioquía queda separado de Jerusalén. No vemos eso. Llega a oídos, dice la noticia, verso 22, de estas cosas a la iglesia que estaba en Jerusalén, y envían a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, verso 23, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que hace Bernabé, la presencia de Bernabé. Bernabé tenía una autoridad grande en la iglesia de Jerusalén, porque era, dice, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Tomen en cuenta eso. Una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 25. Fue Bernabé a Tarso para buscar a quién. A Saulo. Ya Saulo se había convertido al Señor. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. Miren, detalles muy interesantes. El hecho de que la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé. Luego viene Saulo de Tarso y se congregan ahí, ¿cuánto? Un año. ¿Qué hacen en ese año? Enseñan la palabra, enseñan doctrina a la gente. A estos seguidores de Cristo se les llama por primera vez cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. Son añadidos a la iglesia. Tenga presente, por favor, la figura de la iglesia local de Jerusalén en Antioquía. La ciudad de Antioquía se convirtió así en el centro de predicación misionera que llevaría el evangelio más allá de las fronteras de Judea y de Samaria, como lo leíamos en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Pero también podemos ver la elección soberana de Dios haciendo la obra en esta ciudad de Antioquía, porque allí en Antioquía es donde ya en Hechos 13 aparece el llamado para obra de Pablo y de Bernabé. Leamos Hechos 13, los primeros versículos del capítulo. Dice ahí la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, atención, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Desde la cita de Hechos 11 a Hechos 13, ya vemos nosotros que estos creyentes que se habían convertido en Antioquía, en Hechos 13 ya nos da a entender que son una iglesia establecida. ¿Y cómo sabemos eso? Porque había ya profetas. Ya había también maestros. Si se da cuenta y nos nombra algunos de estos. ¿Qué están haciendo ellos? Ministrando al Señor y ayunando. El Espíritu Santo separa a estos hombres, Bernabé y Saulo, para la obra que los he llamado. ¿Y qué hacen más? Oran, ayunan y imponen manos y los despiden. Si se da cuenta, ya tenemos nosotros ya una iglesia ahí en Antioquía. Pero esa iglesia empezó siempre con la supervisión de la iglesia de Jerusalén. Pero en algún momento, como vamos a ver más adelante, esta iglesia ya tenía, ya era una congregación propia, que tenía maestros bíblicos, que tenía profetas ahí. Y esta iglesia ya Dios soberanamente la usa, ¿para qué? Para una obra más allá de las fronteras de Jerusalén. Lo que Jerusalén hizo con Samaria, Antioquía hizo con muchas iglesias de Asia. Mire, lo que Jerusalén hizo con Samaria al norte, que Antioquía lo hace con muchas iglesias en Asia, a través del llamado ministerial de estos hombres de Dios. Ya era una iglesia clara y constituida. Pero una vez más, nunca deje de ver la supervisión inicial que hace la iglesia de Jerusalén. Esto es importante, amados hermanos, porque es la manera en que estos salvos que se reúnen, que son añadidos a la iglesia local, comienzan a establecer nuevas iglesias. De esta forma vemos claramente el modelo apostólico propuesto en el Nuevo Testamento para establecer nuevas iglesias. En Hechos 14, 21, 23, que fue el pasaje con el cual iniciamos, revíselo nuevamente, vamos a darle una revisión más detallada. Hechos 14, 21 al 23. Usted va a ver ese modelo apostólico. Dice ahí la palabra del Señor. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos, verso 22, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos a ver claramente, hermanos, la predicación del evangelio, verso 21, ¿qué hacen ellos? Anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Y ya nosotros nos dice ahí, de hacer muchos seguidores de Cristo, discípulos. Están predicando el evangelio. Verso 22, ¿qué hacen? Confirman los ánimos de los seguidores de Cristo, o sea, los discípulos. Les exhortan a que permanezcan en la fe. Entonces, vemos no solo predicación del evangelio, sino que vemos también en este modelo propuesto por los apóstoles, enseñanza y cuidado de los convertidos. No solo les enseñan la palabra, sino que también hay ese cuidado, esa relación entre un maestro y un discípulo, un seguidor. Hay cuidado, hay enseñanza. Pero también el verso 23, ¿qué nos dice? Constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, luego vemos en este modelo propuesto por los apóstoles del Nuevo Testamento, establecimiento y fortalecimiento de las iglesias a través de una eclesiología bíblica. ¿Sí ven? Vemos predicación del evangelio. Dos, enseñanza y cuidado de los convertidos. Y tres, establecimiento y fortalecimiento de las iglesias. Es el modelo propuesto por los apóstoles. Un comentario de William MacDonald dice lo siguiente, muy importante. En el libro de Hechos, los ancianos no eran designados cuando la iglesia era fundada. Más bien, esto se hacía cuando el apóstol volvía a visitar las iglesias. Es un comentario en base a Hechos. Los ancianos no eran designados cuando la iglesia era fundada. Más bien, ¿cuándo se hacía esto? Cuando el apóstol volvía a visitar las iglesias o las congregaciones. En otras palabras, durante el tiempo transcurrido, había oportunidad para que se manifiesten aquellos que habían sido hechos ancianos por el Espíritu Santo. Si pensamos en Antioquía, desde la proclamación del Evangelio en Antioquía y los primeros convertidos, hasta que ya vemos en Hechos 13 una iglesia consolidada con maestros y profetas, por lo menos tiene que haber pasado un buen tiempo. Ahí nos deja registrado un año, pero no sabemos si hasta Hechos 13 pasó un tiempo más. Y verdaderamente cuando vemos la vida del apóstol Pablo, sabemos desde que fue convertido en Damasco hasta que llegó a Hechos 13, por lo menos habían pasado 15 años. Estos son detalles muy importantes, porque aunque puede ser una reunión de personas, en cierta manera se está formando una iglesia, todavía no existe un orden bíblico formal de una iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. Estoy leyendo un comentario de William McDonald con respecto a lo que pasaba en ese tiempo. Sucedía que había un tiempo transcurrido para que en ese tiempo transcurrido los apóstoles puedan reconocer a ancianos o pastores en las iglesias locales. Voy a seguir con el comentario. Los ancianos eran designados por los apóstoles y por sus delegados. En estas circunstancias, el Nuevo Testamento no estaba aún escrito para dar instrucciones explícitas acerca de los requisitos de los ancianos. Los apóstoles, sin embargo, sí sabían cuáles eran estos requisitos y podían señalar los hombres que cumplían las normas de la Escritura. Es interesante que todavía no se escribía en Hechos, todavía no se escribía las cartas a Timoteo. Primera de Timoteo 3 da requisitos claros de qué debe tener un pastor, igual que Tito. Pero hasta eso, que todavía no se había escrito, ¿quiénes estaban ahí presentes? Los apóstoles. Estaban los apóstoles. En ningún momento la supervisión de la iglesia que se estaba formando en Antioquía quedó fuera de Jerusalén. En ningún momento. Los apóstoles, entonces, en todo el tiempo necesario, ellos pudieron nombrar ancianos. ¿Pero por qué? Porque estaban ellos presentes todavía ahí. Todavía existían apóstoles. Si alguien iba a quedar a cargo de la responsabilidad de una iglesia, no podía ser un apóstol, porque los apóstoles tienen mandamientos claros para ser llamados apóstoles. No podía ser un evangelista, ni podía ser un profeta. Tenía que ser la figura de un anciano. Sigo con el comentario. Actualmente no tenemos apóstoles que puedan designar ancianos, pero ya tenemos requisitos claros de los ancianos. Cuando hablo de ancianos, estoy hablando de ancianos, pastores u obispos, que se les llama también. Primera de Timoteo 3, 1 al 16, Tito 1 al 16, nos da requisitos claros. Por ello, cada asamblea local tiene la autoridad para reconocer a sus ancianos, quienes se ajustan a los requisitos que Dios ordena. Es la verdad, hoy ya no tenemos los apóstoles. Entonces, ahora sí, cada iglesia local tiene, en cierta manera, aunque no estén vivos los apóstoles, sí tenemos sus escritos. Ellos dejaron indicado cómo una iglesia local debe cualificar o reconocer a sus ancianos o pastores, u obispos también, como se les dice, se les llama. No hay la figura apostólica. Si recordamos un poquito de los cinco ministerios de enseñanza de Efesios 4:11, ¿cuáles eran? Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Por la doctrina, sabemos nosotros que los ministerios extraordinarios de los apóstoles, de los profetas y de los evangelistas, estos ministerios implicaban que las iglesias eran el resultado de su labor misionera. En el caso de los ancianos, los pastores y los maestros, los pastores y maestros no establecen iglesias. Ellos son cualificados por cada iglesia local. Por eso hablamos nosotros de ministerios extraordinarios y ministerios ordinarios. Una iglesia que recién empieza, aunque no lo tengo anotado aquí, una iglesia que recién empieza, uno va a decir, ¿y quién le impone manos a ese pastor que está en esa iglesia? ¿Cómo recibe la autoridad? ¿Quién le da la autoridad? La pregunta nosotros la sabemos. La misma iglesia local. A veces la gente tiene en el concepto de que es necesario la imposición de manos para un pastor de una iglesia que recién empieza. Pero realmente, como bautistas que somos, y hablamos de los gobiernos congregacionales independientes, sabemos que el pastor es cualificado y reconocido por la membresía de su iglesia. Amén. Esto no pasaba en Hechos. ¿Por qué? Porque todavía estaban vivos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos estaban sobrellevando esta expansión de la obra del Señor en varias iglesias locales. Para eso fue llamado, en Hechos 13, Saulo y Bernabé. Apartadme a Saulo para la obra que lo he encomendado. A Saulo y a Bernabé. Entonces, esto es muy de tener muy en cuenta, amados santos, es ese modelo apostólico que comenzamos a ver en el hecho de expandirse. Los santos que se están reuniendo, que son añadidos a la iglesia del Señor, pero que también están testificando, que están proclamando el Evangelio, pero lo están haciendo dentro del orden requerido por Dios. Ahora, para poder clarificar un poquito más el asunto, voy a tener un ejemplo de una iglesia que tal vez ustedes conocen muy bien, que es la iglesia del Tabernáculo Metropolitano, con Spurgeon. Ellos tenían una claridad en este concepto de establecer iglesias, y ellos son bautistas como nosotros. Tienen fundamentos claros de la confesión bautista. Es interesante que en el proceso de expandirse, ellos consideraban cuatro puntos. Número uno, establecer estaciones de predicación y evangelismo local. Número dos, requerir bautismo y membresía de estos convertidos a la iglesia misionera, a la iglesia que los está patrocinando. Número tres, despido solicitado para formar una nueva iglesia. Y número cuatro, asociación y apoyo de estas nuevas iglesias. Entonces, vamos a tocar brevemente, y usted va a ver, amados hermanos, que ellos no están, el fundamento bautista no está separado de las Escrituras. Por ejemplo, si hablamos del punto 1, establecer estaciones de predicación y evangelismo local, eso no es lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, muchas de los lugares de predicación fueron las sinagogas. En Hechos 13, 14, Hechos 17, 17, Hechos 18, 4, Hechos 19, 8. ¿A dónde buscaba él la predicación? En la sinagoga. Pasaba ahí algunos meses hasta que a lo mejor había algún tipo de adversidad del enemigo y terminaban sacándolo. Pero si no tenía Pablo la sinagoga, ¿qué buscaba? Las casas. No usó la casa de Lidia. No usó la casa del carcelero de Filipos. No usó la casa en Tesalonicenses de un tal Jasón. Si se da cuenta, es decir, habían lugares de predicación, centros de predicación. En cierta forma, se estaba formando una iglesia, aunque todavía no tenía la formalidad de una iglesia. Centros de predicación. Nosotros no podemos, en cierta forma, cuando hablamos de buscar estos centros de predicación locales a través de lugares específicos, no hablamos todavía de una iglesia. Estamos hablando del primer paso, que es proclamar el Evangelio. Y esto consiste en llevar generalmente maestros o misioneros preparados para compartir el Evangelio con la gente de una comunidad en un lugar con poca o ninguna presencia evangélica. Por ejemplo, nosotros estamos viviendo algo de esto en el proceso que estamos haciendo con los hermanos y la gente de Pedro Carbo. Ahí hay muchas iglesias evangélicas, pero no hay iglesias de sana doctrina. Si se da cuenta, entonces, no es que no solo no hay iglesias, no, sí hay iglesias, pero no hay iglesias de sana enseñanza. Dios nos ha permitido llevar esa obra allá. Pero todavía podemos decir que esta obra local para nosotros, IBTF, es solamente hasta ahora un centro de predicación, un lugar de predicación donde el Evangelio está siendo enseñado, que es lo que vemos en el modelo apostólico. Es un lugar de predicación. Alguien, a veces la gente nos puede ver y dice, es una iglesia. En cierto sentido es una congregación de santos, pero todavía estamos trabajando ¿en qué? En evangelismo. Estamos todavía requiriendo bautismo. Recuerden que en nuestro plan misionero para estos amados hermanos, en este año hay obra de evangelismo, enseñanza de evangelismo. No solo eso, enseñanza doctrinal, ¿no? El hecho de las doctrinas de la gracia y todo lo que nosotros tenemos a través de la confesión se va a dar en este año. Entonces estamos viviendo esa transición de una obra que empezó como una estación de predicación o un lugar de evangelismo local. Pero asimismo, llega un momento en que estas personas que están en esta obra requieren bautismo y cuidado de la iglesia que los está patrocinando o los está formando, la iglesia que está haciendo de misión. Bautismo, necesitan cuidado, y eso ya nos da una figura clara de membresía. No estamos, si pensamos en lo que pasó en Antioquía, es claro. Incluso cuando comenzó la predicación en Samaria, usted va a ver que los apóstoles envían. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, no lo puse el pasaje, ¿no? De Simón el Mago. ¿Se recuerda cuando Felipe, esos creyentes estaban aceptando la palabra del Señor? ¿Quién desciende a verificar, a sobrellevar esa obra de Samaria? Si no es Pedro y Juan. No es Pedro que le dice al que había sido mago, al que había engañado a la gente con artes mágicas, ¿cómo vas a comprar el don de Dios con dinero? Arrepiéntete de tu maldad. ¿Sí se da cuenta? Y lo mismo que pasa en Samaria, pasa también cuando llega a Antioquía. ¿Envían a quién? A Bernabé. Luego se une Saulo y le enseñan la palabra de Dios por más de un año ahí, en Antioquía. De tal manera que en Hechos 13, como ya le indiqué, había una iglesia formal que tenía profetas, que tenía maestros y tenía la presencia apostólica. Y definitivamente había hermanos que se congregaban y pertenecían a esa iglesia de Antioquía, lo que nosotros llamamos miembros, membresía. Entonces, en algún momento se requiere bautismo y cuidado de estas personas. Dado que las estaciones, voy a leer lo que hacía esta iglesia, el modelo que de Tabernáculo con Spurgeon, dado que estas estaciones de predicación aún no eran iglesias, miren cómo les dice, aún no se las considera iglesias, estos conversos necesitaban ser bautizados y unirse a una iglesia local. El siguiente paso fue convertirlos en miembros de la iglesia. ¿De cuál iglesia? Si la estación de trabajo no es una iglesia en sí, ¿a dónde los convertían como miembros? En la iglesia que estaba patrocinando la obra misionera. Es obvio que no podemos hacerlos miembros de una estación de predicación. Esto a veces trae confusión. Así es como muchos estudios en casa, reuniones en casa, a veces en lugares rentados, terminan convirtiéndose en iglesias no bíblicas. Cuando digo no bíblicas, estoy diciendo iglesias bajo el modelo propuesto por los apóstoles. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que nos llama la atención. En Hechos 19, quiero que lo busque conmigo porque lo vamos a analizar de una forma rápida, breve, porque no tenemos todo el tiempo. En Hechos 19, los primeros versos, escuche lo que pasa ahí. Dice ahí, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolo era también otro líder de las iglesias, dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, verso 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Una pausa ahí. Algunas iglesias o algunas congregaciones se establecieron con la predicación de Pentecostés, los romanos y posiblemente los efesios. Pablo no fundó esas iglesias, pero soberanamente Dios va a dar los lineamientos necesarios para que ellos puedan tener un orden bíblico. Es interesante esto. Pablo se encuentra con un grupo de hombres y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y esto del Espíritu Santo debe entenderse, amados hermanos, que no es aplicable ahora como iglesia porque tenemos doctrina. Recuerden que Hechos es narrativa. Y en la narrativa de Hechos, la forma en que las iglesias eran establecidas y daban evidencias claras, las primeras iglesias era a través del bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar otros idiomas, no lenguas sin sentido, otros idiomas. Con el tiempo, ya cuando no estuvieron los apóstoles y estaban los pastores de las iglesias, ya esto no se daba. Entonces, eso es para que tengan presente. Nos va a decir al pastor, ahí está la evidencia. Hablemos en lenguas. Cuidado. Hechos es narrativa y tenemos claridad doctrinal por las cartas apostólicas. Entonces, regresando acá. Verso 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Verso 3. Entonces dijo Pablo, ¿en qué fuiste entonces bautizado? Porque se consideraban discípulos. ¿En qué fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan, Juan el Bautista. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Recuerden eso. Juan bautizó en aguas para arrepentimiento, pero Juan siempre fue puesto por Dios como ¿quién? Como aquel que iba a llevarlos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no podía seguir en escena, tanto así que soberanamente Dios llevó a que el rey le cortara la cabeza, como que para que no quedara ningún seguidor de Juan. Juan mismo encaminó a todos sus seguidores ¿a quién? ¿Con quién los encaminó? Con Cristo. Entonces Pablo les está diciendo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, se fueron y se retiraron y se quedaron con el bautismo de Juan. No dice eso. Cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, estos hermanos buscaron un orden correcto. Entraron al cuerpo de Cristo por el bautismo. Entraron y entraron a pertenecer a la iglesia local que estaba participando este ministerio de misión, que era la iglesia de Antioquía posiblemente. Ya las iglesias habían crecido. Acuérdense, las iglesias eran resultado de la obra misionera de los apóstoles. Entonces, sigamos leyendo. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, verso 6, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, idiomas, y profetizaban. No es que se ponían a decir cosas que van a pasar. La palabra profetizar es enseñar, hablar de parte de Dios lo que yo estoy haciendo en este momento. Profetizaban. Verso 7, eran por todos unos 12 hombres. Miren qué grupo, ¿eh? 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, con valor, la palabra de Dios por espacio de ¿cuánto? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ahí se reunió Pablo ¿con quién? Con estos hombres, por espacio de 3 meses. Verso 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, y además maldiciendo el camino de Cristo delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó ¿a quiénes? A los discípulos, a los que habían creído. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Se regresó a Antioquía? No. Dice ahí, discutiendo cada día con los que habían creído y eran seguidores del Señor, en la escuela de un tal llamado Tirano. Tirano. No era tan tirano como era, no, era Tirano. ¿Sí se da cuenta? Se llevó a los discípulos y siguió enseñándolos. Verso 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ya en Hechos 20 tenemos la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Ya había ancianos más adelante. Las iglesias encontraron un orden bíblico. Pero este pasaje nos puede llegar a dar a entender cuando las cosas no empiezan correctamente. Tenga presente eso. Tenga presente eso. Un centro de predicación o una predicación local, no podemos todavía constituirla en iglesia. Hay un proceso. Hay un proceso de crecimiento, de madurez, de enseñanza. ¿Quién sobrelleva eso? Una iglesia, obviamente, que está dando esa obra misionera a ellos. En cierta forma, hay bautismos y en cierta forma se los constituye como miembros. Es interesante esto porque es la figura bíblica. ¿Quién los va a cuidar a esa gente? ¿A quién rinden cuentas esas personas? ¿Quién lleva los informes? ¿A quién llegan los informes de esas obras misioneras? ¿Se recuerda Antioquía? ¿Se recuerda Samaria? ¿Quiénes van a sobrellevar esa situación? Son preguntas muy claras que nos muestra el modelo bíblico. Y la pregunta es, ¿por qué convertirlos en miembros? Es que ¿dónde iban a ser edificados? Necesitaban cuidado. en la iglesia local, la presencia apostólica de estos, de estos relatos de hechos deja claro la identificación de los convertidos con una iglesia local. Está clarísimo. Ahora, requerir bautismo y membresía del cuerpo de Cristo en la mayoría de los casos significaría llevar a los conversos a través de un proceso que implica conocerlos, que implica informes, que implica incluso la misma, mire, presta atención, la iglesia local que está haciendo la obra, la iglesia está sobrellevando lo que está pasando allá. Una votación de creyentes, una reunión de iglesia. Amén. Ahora, pero llegaría el momento en que estos lugares de predicación y enseñanza formaban un gran número de conversos, como pasaba en los relatos de hechos, como pasó en Antioquía. Y esto nos lleva al siguiente paso, tomando también el modelo que nos ofrece la iglesia del Tabernáculo Metropolitano. Despido solicitado para formar una iglesia. ¿Qué es eso de despido? De despido suena un poquito como fuerte. No. Realmente es una salida formal. Una salida formal. Cuando ya había suficientes conversos para formar una iglesia, se enviaba una carta a la iglesia misionera, contando el trabajo que Dios ha hecho en esta área, expresando su deseo de formar una iglesia y pidiendo que se les despidiera ordenadamente de la membresía con ese propósito. Esta carta era leída en la congregación, en una reunión de trabajo de miembros de la iglesia, y se votaba a favor, si era o no ya el momento de que estos hermanos puedan constituirse como una iglesia formal, reconociendo su fe, su doctrina, su fe bautista, reconociendo el orden bíblico, la disciplina. Amén. Recordemos que hoy no están presentes los apóstoles. Por eso hablamos de que la iglesia que está sobrellevando la obra está velando por eso. Vemos este orden claro en las Escrituras. Los apóstoles nunca trataron de llevar un gobierno centralizado de las iglesias fundadas. Es decir, no sé si entiende esa palabra, ¿no? Gobierno centralizado. Si empezaron en Judea, bueno, entonces la sede queda ¿en dónde? En Judea. Nunca se habló de un gobierno centralizado, o como le llamamos también, episcopal. Un modelo de un gobierno episcopal es la iglesia, la falsa iglesia católico-romana. Si se da cuenta, hay un gobierno arriba. Ese no fue el modelo de los apóstoles. Nunca los apóstoles quisieron hacer de Jerusalén la central de todo. Por eso nosotros vemos que en los modelos, en el modelo apostólico bíblico, las iglesias son congregacionales y son independientes. Hoy no tenemos apóstoles, pero cada iglesia tiene pastores y maestros. Amén. Entonces, Hechos 14:23 lo deja claramente, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Clarísimo, el modelo apostólico. Ahora, y el punto 4, asociación y apoyo. Una vez que estaban las iglesias formadas, no es que se desconectaban completamente unas de otras, seguían en comunión, se fortalecían en relaciones, en apoyo muchas veces económico, consejo o en tiempos de tribulación. El ejemplo de las iglesias de Macedonia de 2 Corintios 8, 1 al 4. Está clarísimo. Dice ahí, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Si se da cuenta, o sea, no es que se desconectan, no. Existe una figura todavía donde hay algún tipo de colaboración, asociación bíblica. Amén. Pero cada iglesia es independiente y congregacional. Amados santos, vemos entonces ese modelo bíblico, que está muy claro en la cita que leímos de Hechos 14, 21 al 23. Y también reforzando el modelo que nos presentan algunas iglesias de sana doctrina bautista, como la que indique el Tabernáculo Metropolitano. Ahora, ya que están entonces, ya que sabemos que estos salvos se reúnen, son agregados, comienzan a testificar de Cristo, comienzan a testificar iglesias, la pregunta es, pastor, ¿y cuál es el fin de establecer nuevas iglesias? Porque si perdemos la brújula, terminamos, bueno, tal vez con una congregación de 800 personas, bien cómodos, en una mega iglesia. Ese no es el propósito de Dios. Si usted se da cuenta de lo que pasó en Jerusalén y en Samaria, la obra de Dios es que el evangelio sea llevado. Entonces, hay dos puntos claros aquí, el propósito por el cual se establecen nuevas congregaciones. Número uno, se establecen nuevas iglesias para la gloria de Dios. Amén. La plantación de iglesias debe tener como base y meta la gloria de Dios. Efesios 3, 10 al 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Como lo dijo el pastor Kitch en algún momento que leímos en el estudio de Eclesiología, siempre se habla de la gloria y la belleza de una verdadera iglesia constituida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque refleja la gloria de Cristo. Entonces, primer propósito, claro, ¿por qué se establecen nuevas iglesias? Para la gloria de Dios. Y segundo, se establecen nuevas iglesias para dar evidencia de la responsabilidad de esos santos al mandato de proclamar a Cristo. ¿Qué es lo que recibieron las iglesias del primer siglo? Allá en Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Entonces, punto 2, se establecen nuevas iglesias para dar evidencia de la responsabilidad de estos santos al mandato de proclamar a Cristo. Dios es soberano en este asunto, pero Dios usa siempre a sus santos. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta aquí dos cosas. Esta responsabilidad que recae en su pueblo, en sus santos, que no se desprende de la iglesia local, debe entenderse de dos maneras. Uno lo hace por medio de hombres apartados para el ministerio, como ya lo vimos. Hechos 13, apartadme a Saulo y a Bernabé. O 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles para que sean idóneos en enseñar también a otros. Entonces, este segundo punto, esta segunda finalidad, lo hace a través de dos maneras, o vemos dos cosas ahí. Número uno, apartando a hombres fieles. Y número dos, se hace por medio de miembros involucrados en la proclamación del Evangelio. Todos estos crecen en todo en aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Recordemos además, como lo dice 2 Corintios 5, 19, que tenemos el ministerio de la reconciliación. Pero una vez más, por favor, dentro de la iglesia local, recuerde que la iglesia universal del Señor está formada por santos que se reúnen en un lugar. ¿Por qué hago este énfasis? Porque a veces muchos tienen el deseo de llevar el evangelio y de ser usados por el Señor, pero no siguen el orden establecido por Dios. Hace algunos años teníamos una hermana aquí que quería trabajar en misiones y todos reconocíamos ese deseo, pero dentro del orden bíblico. Una de las cosas que vamos a pedir es que sean fieles a la iglesia, que reciban enseñanza. Si se dan cuenta, hay muchas personas que pueden tener un llamado claro de enseñanza, pero es a través del orden establecido por Dios, que como lo hemos visto, ustedes lo encuentran, amados hermanos, en las iglesias que se formaron en Hechos. Jerusalén, Samaria, Antioquía y todas las demás que aparecieron. Entonces, estos son dos cosas claras. ¿Por qué se fundan iglesias? Para la gloria de Dios y para dar evidencia de la responsabilidad que tienen los santos. ¿Cómo se da esa evidencia? A través de personas, a hombres apartados para el ministerio y también de miembros involucrados. Y por eso digo miembros. Alguien puede tener el deseo de ser usado por el Señor, pero si no hay la evidencia de una responsabilidad ante la iglesia comprometido localmente, ¿cómo vamos a darle esa responsabilidad? Amén. Para concluir, ¿Cómo empezamos nosotros este mensaje que lo añadí a la serie? Con una pregunta. ¿Qué sucede con estos que han sido salvados y que han profesado arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo? Se reúnen en iglesias locales. ¿Qué más? Se entiende que son agregados al cuerpo local de creyentes. ¿Qué más entendemos? Que reciben el llamado de dar testimonio de Cristo dentro del orden bíblico de una iglesia local. Y así ellos pueden predicar el evangelio, dar enseñanza y cuidado y trabajar en el establecimiento y fortalecimiento de futuras iglesias. Todo esto, una vez más, sucede bajo la pertenencia de una iglesia local. La figura apostólica del primer siglo ya no está presente, sino solamente a través de sus escritos. Amén. Físicamente no los tenemos, pero ellos dejaron claramente indicados la doctrina y el modelo apostólico a seguir por nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos pastores y tenemos un ministerio también de maestros. Hay maestros que no son pastores, pero los pastores son maestros también. De esta forma, todo está bajo el orden establecido por Dios. Y es lo que buscamos, es lo que profesamos y es lo que reconocemos como iglesia que somos bautistas reformadas. Amén, amados hermanos, esto nos dé claridad, también entendimiento de que los varones que estamos aquí no estamos para hacer raíces en esta tierra. Estamos con un ministerio claro de parte de Dios, que es precisamente llevar su obra a donde Él lo requiera y sea necesario. Está bien que muchas veces nosotros deseemos y anhelemos cosas o beneficios en esta tierra que estamos aquí temporalmente y solamente somos pasajeros, somos extranjeros realmente. Pero no estamos para anclarnos aquí. Debe usted entender, amado hermano en Cristo, amado varón del Señor, que usted tiene que permitir que Dios lo use. Una iglesia que hace obra de evangelismo es una iglesia que ha entendido el propósito principal del Señor. Y hacerlo en el orden requerido por Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor.